desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Gustavo Efrón en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Bueno, tengo que advertir a los oyentes que estamos grabando esto bastantes días antes de su emisión y por lo tanto, como el tema tiene que ver con el ataque de Irán a Israel, igual algunas cosas ya habrán evolucionado en el tiempo y tenemos que adelantarnos porque también tenemos casi encima la fiesta de Pesaj. Así que, Gustavo, aquí están los micrófonos para que compartas tus pensamientos.
Bueno, Jorge, preocupados como todos por la situación, ¿no? Preocupados como todos por la situación, porque bueno, este es el primer ataque de un país árabe desde lo que fue en su momento el ataque de Irak a Israel, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es como un nuevo escenario, ¿no? de conflicto que se abre, y a la vez hay muchas cosas para analizar que a mí me gustaría incorporar, e incluso la dimensión argentina del conflicto, ¿no? Entre comillas, la dimensión argentina, lo que nos toca acá desde Argentina, ¿no? Por un lado, digamos, está claro que esto que hizo Irán fue un hecho gestual, ¿no? Básicamente, un hecho gestual que tiene que ver con, bueno, como metáfora podríamos decir, tirar una pelota al perro para que el perro la agarre y la capture, ¿no? Es decir, tirar misiles que demoran 8 horas en llegar, prácticamente no tiene objetivos de generar muertes ni daños fuertes en Israel en ese sentido, ¿no? Entonces, por otro lado, quizás el éxito, entre comillas, es fundamentalmente tener a Israel en vilo una vez más, ¿no? Tener a la intranquilidad permanente de un Estado que no puede volver a su normalidad, que intenta de todas maneras volver a su normalidad, y esto es nuevamente la mosca, una mosca más en la sopa que impide, digamos, degustar el gusto de la sopa, ¿no? O sea, nunca poder empezar a tener una vida normal, digamos, entre comillas normal, cuando la situación en Gaza, de alguna manera, hay gente, hay analistas que dicen que la guerra terminó, entre comillas, hay un solo escuadrón, digamos, y estamos hablando del post-Gaza, ¿no? Entonces, la hipótesis de la intranquilidad permanente es parte del objetivo, ¿no?, que se plantea. Por otro lado, la novedad que hay, digamos, es que países árabes actuaron en forma propia y autogestiva para poder interceptar misiles, digamos, tanto Irak como Jordania interceptaron misiles. Arabia Saudita mismo también estuvo ahí en esta línea, digamos, por lo tanto, esto también es una gran novedad, digamos, ¿no? Que países árabes colaboren, digamos, estén en el medio de, bueno, frenar a la amenaza iraní, ¿no? Y a esto se suma, digamos, que en Irán hay un estado, digamos, muy de mucha conmoción interna por situaciones que mismo la sociedad iraní está reaccionando. Hubo un caso importante de una chica, digamos, que fue lapidada por violar la ¿cómo se llama? La regla de la kefiá y demás. Y bueno, y esto, digamos, fue muy público y hay fuertes reacciones internas, y esto también es un intento de Irán por de alguna manera desviar y aglutinar la opinión pública siempre con un enemigo externo que de alguna manera permita la unidad, ¿no? La unidad la unidad interna y olvida y que la disuasión y el problema, digamos, interno quede disuadido por el enemigo externo, ¿no? Algo no muy diferente a lo que las técnicas que utiliza Bibi Netanyahu, por otro lado, ¿no? Siempre un conflicto externo, digamos, fortalece la posibilidad de continuar, ¿no? Este mismo hipótesis que dicen que el ataque de Netanyahu a Siria, a la embajada de Israel también en Siria va en esa línea, ¿no? De seguir, bueno, fogoneando de alguna manera ese enemigo externo que permita, digamos, sostener la gobernabilidad interna, ¿no? De modo que las variables son muchas que están en juego. Y bueno, y luego de esta mirada, digamos, más global, por llamarlo así, tenemos nuestro pequeño capítulo argentino, ¿no? Nuestro pequeño capítulo argentino que tiene que ver con, bueno, con esta permanente actuación de Milei de querer posicionarse como un actor en este conflicto, ¿no? En principio, volviendo de su gira, él había estado en Estados Unidos, premiado por Jabal Duhavich justamente como embajador de la luz en esta permanente, digamos, puesta en escena de su judaísmo, digamos, y luego tenía que ir a Dinamarca y canceló su viaje a Dinamarca para volver y armar un comité de crisis por lo sucedido en Israel, ¿no? Estamos en un conflicto argentino sumamente grave, digamos, con focos por todos lados a partir de lo que está haciendo este gobierno, y sin embargo pareciera que el comité de crisis tiene que ver con la situación en Israel. Y bueno, y el alerta, digamos, de seguridad que implica esto para todos los lugares del mundo y las embajadas, y particularmente en Argentina, que ya tenemos tenido ejemplos, 12, 12 atentados terribles. Y en ese sentido, bueno, en Argentina esto genera, obviamente, digamos, todo el tiempo las imágenes contrastantes, digamos, de la situación que se vive en Argentina. Por un lado, lo que pasa en Israel y el foco del gobierno en ponerse como un actor en el conflicto internacional, ¿no? Como si tuviera alguna estatura como para poder ser un actor que de alguna manera sea relevante o que pueda incidir en algo. Más que nada es una cuestión simbólica de un posicionamiento estratégico que de alguna manera nos pone a todos los miembros de la comunidad judía argentina en una situación difícil, ¿no? Una situación complicada, ¿no? Porque, bueno, los contrastes son muy grandes, ¿no? Entre las consecuencias del severo y brutal ajuste que está haciendo el gobierno de Argentina y esta ligazón permanente, digamos, y excesiva con los judíos, ¿no? En algún punto, bueno, nos trae los recuerdos del gobierno de Menem, de los atentados, y nos trae también a nosotros, nos pone a nosotros en una situación como judíos argentinos sumamente incómoda, ¿no? Incómoda sería la palabra más leve que uno podría ponerle, ¿no? También de cierto temor, por, bueno, porque si en algún momento este gobierno cae en desgracia, por llamarlo así, o tiene algún tipo de caída en su imagen a partir de toda la situación que se está viviendo, bueno, los judíos podemos llegar a ser parte de esa caída, ¿no? En la imagen pública, ¿no? Y ya se está viendo muchos antisemitismo y muchas situaciones que reverdecen viejos mitos antisemitas. Se escuchó hablar del Plan Andina, incluso se habla de la Patagonia y otras cosas, digamos, los viejos mitos de la ultraderecha, que empiezan a reverdecer en discursos de gente que no es de ultraderecha, digamos. Y eso, digamos, genera serios problemas y sobre todo temores en una parte de nuestra comunidad que lo percibe así, ¿no? De modo que, bueno, es un capítulo más de este problema y de este conflicto que es, bueno, que es global, que tiene que ver con Israel, con Irán, con el mundo árabe, con el mundo palestino, y que aquí tenemos nuestro pequeño capítulo argentino que, bueno, quería comentar.
Pues te agradecemos tus comentarios y con las salvedades que hemos hecho al inicio de que esto se va a grabar bastantes días con antelación y en una situación tan voluble en Oriente Medio como se está viviendo, pues seguramente habrá cosas que caduquen en pocas horas, pero en definitiva es la sensación que nos has querido transmitir, tomamos nota de ella. Muchas gracias. Gustavo Efrón, y hasta la próxima comunicación. Y ya que estamos, pues saludarte y felicitarte la fiesta de Pesaj.
Gracias, Jorge. Gracias a toda la audiencia. Y bueno, un saludo desde Hack Pesaj Sameach para todos.